Reyes capítulo 22, versículo 29 al 31 del capítulo 22 del primer libro de Reyes. Y poniéndonos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios, vamos a tomar nuestras Biblias y hemos titulado el mensaje de esta tarde noche: lo que tienes que saber, pero indefectiblemente, lo que tienes que saber si quieres ser líder. Primer libro de Reyes, capítulo 22, 29 al 31. Voy a leer yo, y en el versículo 32 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra: Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, en Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Todos en el 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Padre, te doy gracias por tu palabra, y como iglesia sabemos y entendemos el compromiso que nos espera, el trabajo, la crítica, la presión, la descalificación, las confabulaciones y toda detracción en contra de cualquier persona que desee voluntariamente asumir la responsabilidad en el liderazgo. Nuestras vidas se ven afectadas, nuestras familias lo resienten, pero sabemos, Señor, que el compromiso es grande, pero también el regalo, el premio y la corona es grande. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Son tres personas las que dominan este relato. El relato comienza desde el capítulo 20. Son tres personas. Uno de ellos es Ben-Hadad, el rey de Siria. Otro de ellos es Josafat, el rey del sur de Judá. Y el otro de ellos es Acab, el rey de Israel. Había venido el rey de Samaria y había conquistado, los había dominado. Y habían pasado 3 años de impotencia y de vergüenza, tanto de Judá como de Israel, porque habían perdido lo que Dios había puesto en sus manos. No supieron pelear y no supieron defender. Recuerdo que íbamos manejando de Granada, España, para Algeciras, rumbo hacia el norte de África, y veníamos hermano Jorge Gleisberg, el hermano Samuel Guerrero y su servidor, íbamos para Marruecos. Y me dice: mire, brother, me dice, en esa montañita que está por ahí, a esa montañita hay una estatua, me dice, y hay un monumento que le han llamado el monumento, pues, del llorar, de la persona que gritó, de la persona que sufrió. Y dice que es reconocido porque en los tiempos cuando Mahoma empezó a gobernar y a controlar y llegar, pues, hasta las regiones de España, ya quiso entrar hasta hacer incursiones a Francia, perdieron, se unieron los reyes católicos y se unieron la gente y empezaron a pelear contra los musulmanes y los expulsaron. Y cuando ya iban de regreso, ya para entrar a donde está Badajoz y Cádiz, Málaga, toda esa parte de por ahí, dice que uno de los grandes le dijo a uno de sus jefes, a quienes les había entregado el prácticamente ese territorio para pelear y para conquistar, y le dice: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Y se me quedó tan grabada esa expresión, que está en algunos libros, nunca lo leí, pero fue suficientemente tan cierto, y le creí al hermano, que pudo haberse dado que una expresión como estas se las haya tenido que repetir un alto hombre del ejército musulmán, a uno de los que les había dado una parte de región y no supieron controlar. Pasaron 3 años y vino el reino de Judá y el reino de Israel, Acab y también Josafat. Vinieron y pues se miraron los dos impotentes, y hasta que uno de ellos tomó la iniciativa, como es lo que siempre tiene que pasar, alguien de nosotros tiene que tomar la iniciativa para pararnos, para levantarnos. Estamos en desgracia, estamos en oprobio, estamos en miseria, y lo menos que podemos hacer es tener que empezar a contar los daños, sino que parémonos de este problema y salgamos adelante. Y uno de ellos fue Josafat. Josafat dice: yo voy a pelear. Josafat dice: yo voy a meterme. Vamos a unirnos, vamos a consultar a Dios y vamos a pelear y vamos a retomar lo que es nuestro. Vamos a reconquistar lo que perdimos. Por X, Y o Z razón, nosotros la perdimos. Y nosotros vemos que el relato del capítulo 20 hasta el capítulo 22 y al final, estos son los tres personajes que prácticamente afloran. Para toda persona que quiere ser líder, es importante, es menester y es imperativo que usted sepa lo que hoy vamos a ver en la tarde. Le voy a decir cuándo comenzó la guerra en su vida. La guerra en su vida comenzó desde el momento que usted decidió darle la espalda al adversario, al enemigo, a Satanás, el diablo. Ahí comenzó la guerra. Usted sabe que, y si no lo sabe, tiene que saberlo, que a partir de ese momento tan importante, tan trascendental, de victoria en su vida, usted fue arrancado de las garras, de las manos, y fue trasladado del reino de las tinieblas, del reino del enemigo, de Satanás el diablo, fue trasladado al reino del Hijo amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde ese momento, ya ha habido, hay un perno, hay algo, hay una deuda, hay tirria de parte del enemigo, y va a estar toda la vida acosándonos y toda la vida buscándonos, como sabe que nunca más puede volver a tenernos de su lado. Y esto lo decíamos nosotros en el estudio del viernes. Él lo que va a lograr es utilizar un montón de armas y un montón de patrañas y un montón de mentiras y un montón de falacias. Y lo que va a hacer es intentar desestabilizarlo. Va a querer hacerle la vida imposible y va a traer a usted un montón de situaciones negativas a su mente, a su corazón, desgracias, miseria y adversidades, para que usted empiece a hablar mal de Dios, para que usted empiece a expresarse mal de Dios, que Dios no lo quiere, que Dios no estaba en control, que Dios, ¿por qué no le ayudó?, que porque a usted, que porque tuvo que pasar, bueno, un sinfín de cosas. Pero esto es solamente cuando usted quiere ser un cristiano promedio. La guerra ya está declarada. Pero cuando usted quiere convertirse en un líder, y usted quiere hacer un upgrade en su vida, y cuando usted dice: bueno, ya no quiero ser un alcanzado, ahora quiero ser una persona que alcance a otro, cuidado con eso, porque entonces la guerra se arrecia más, porque ahora no solamente Satanás ya le perdió a usted, sino que usted representa ahora un enemigo que va a trabajar a favor del reino de los cielos, que va a trabajar a favor de Dios para venir y arrancar a otros de las cadenas que atan y que subyugan en el reino de Satanás el diablo. Entonces, como esto sucede, como ha habido esta transición, él va a buscar todos los medios y todas las formas y va a utilizar todas las armas para derrocarlo a usted. Es por eso que muy pocos quieren emerger. Es por eso que muy pocos quieren trascender. Es por eso que aparece en la Biblia un texto que Cristo dijo que la mies es mucha y los obreros ¿qué? Porque no hay, lo voy a decir sinceramente, así de entradita y muy superficialmente, no hay mucho atractivo en esto de convertirse en un siervo de Dios. No hay mucho atractivo. Todo lo que nos espera son detracciones, calumnias, crítica, presiones, tensión. Claro, esto es la realidad, eso es indefectible, esto es ineludible. Ahora, si nosotros nos concentramos a ver solamente esto, perdemos lo que está detrás de esta prueba. Que detrás de la prueba, detrás de la batalla, detrás de la guerra, viene la paz, viene la bendición y viene la condecoración, que es lo que muchos de nosotros nos hemos perdido, las condecoraciones, porque quedamos tirados al frente de la batalla, quedamos tirados en medio de la batalla y muchas veces desertamos y no esperamos el momento de que la batalla la gane Dios por nosotros y terminamos con un corazón púrpura para ser condecorados como veteranos de una guerra. Ha sido siempre esa táctica y la táctica no la cambia. Ha sido siempre esa forma de atacar y la estrategia que tiene el enemigo para venir y desmoralizarnos, para venir y atacarnos a nosotros con furia y venir y con todo su ejército para que nosotros desistamos de convertirnos en unos guerreros de Dios. Si quieres ser líder, es importante que sepa lo que en esta noche vamos a compartir. ¿Por qué dejamos este tipo de sermones? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya por años, y espero que usted observe esto, que la tónica de los sermones en la mañana es una, y la tónica de los sermones en la tarde es otra. Porque estamos tratando con el grueso de los que vienen en los cultos de la tarde, y el miércoles estamos tratando con la gente verdaderamente de nuestra iglesia. Entonces el pastor tiene que tener la habilidad de tener que venir y aprovechar ese tiempo para quemar estas municiones con la gente que queremos que salgan de esa posición de comodidad, esa posición de esa zona de confort, e irnos al estatus ya de líder. Una vez usted es líder, usted empieza prácticamente a sentir todo este tipo de fuego. Me recuerdo que hace muchos años, no conozco muy bien cómo funciona, nunca me vi interesado ni querer perder el tiempo en aprender qué era. Pero me recuerdo que hace muchos años, vamos a hablar unos 16, 17 años, llegó a El Salvador un amigo mío y me dice, quiero regalarte algo. Y me dice, quiero que trabajes para Amway. Vas a estar siempre en el ministerio, vas a distribuir ciertos productos. Y me explicó ese nivel de superación y de réditos y de ganancias. Y luego que a los tantos años y mientras tú más personas empieces a preparar, la cadena se va creciendo y tú sigues creciendo y llegas a diamante y después de esto vas a recibir un porcentaje. Y le dije, mire, gracias por el interés que tiene, en realidad no tengo las ganas de involucrarme en esto. Pero esto a nivel de ventas, usted lo sabe que así se maneja. Mientras usted más personas involucra, entonces usted sube, usted automáticamente la empresa le entrega, le otorga a usted esos ascensos y usted ya está en un nivel donde solamente está percibiendo las ganancias. Pero eso es lo que la gente piensa. Pero también, mientras más alto ha llegado en la empresa, más grande es su responsabilidad. Mientras usted, hace poco acabo de ver yo por televisión al hermano Carlos Martínez, al hermano gerente de Taco Palenque, lo vi en televisión porque creo que se incendió un Taco Palenque de acá de McAllen y entonces creo que estalló una cosa de presión de gas y agarró fuego y creo que algunos quemados. Y claro, cuando vienen las cámaras de televisión de Telemundo y de Univisión, no entrevistaron al cocinero, no entrevistaron al mesero ni al cajero, entrevistaron al gerente de la empresa. Entonces, mientras yo más puesto tengo, más alto estoy, la responsabilidad y la presión es mucho más fuerte. La cara la tiene que dar una persona, por eso se llama un representante, el gerente, el CEO de la compañía. Entonces, observes, y si quieres ser líder, no, en primer lugar no quiero asustarlo, no quiero prepararlo. Porque sé que tiene carisma, sé que tiene capacidad, sé que tiene vocación, sé que tiene disposición. O sea, lo que no quiero es a usted venir y asustarlo y mire, esto le va a pasar. No, solamente quiero que usted entienda que esto es ineludible. Esto es parte del paquete cuando entra en el liderazgo. Le voy a decir una cosa que es lo que primero piensa el enemigo y sabe y conoce de nosotros. Él sabe una cosa. El enemigo sabe que si vence al líder, la organización se viene para abajo. corre, mire, el riesgo de que una organización se venga para abajo es más fácil cuando el líder ha caído. Íbamos el jueves nosotros para a Huenslaco, a la conferencia de la Alianza Ministerial, y a mano derecha, siempre, por años, y Dios sabe que pasaba yo por la iglesia, faith pleases God, fe agrada a Dios, siempre decía: Señor, bendice a este hombre, bendice a este pastor. Y cuando ahora íbamos pasando, los hermanos que iban en mi vehículo son testigos que les dije: mire, la ausencia del pastor, la ausencia de un líder, 4 o 5 años de su muerte, colapsó. Aquellas antenas grandes, aquellos grandes dishes de satélite, se nota en la pintura, un rótulo la mitad desgajado, el landscaping de ahí de la iglesia totalmente abandonado. La ausencia de un líder. El enemigo sabe que cuando ataca y que le pega y domina y vence al líder, al número uno, sabe que tiene grandes probabilidades de dominar el resto del ejército. Por eso es que en el versículo 31, observe lo que dice la Escritura: mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: mire qué inteligente, no peleéis ni con grande ni con chico, sino contra, ¿quién dice? Contra el rey de Israel. La guerra es contra el rey. No me anden gastando municiones, ni flechas, ni bombas, ni molotov. No. La guerra es contra el rey. Porque si nosotros le pegamos al rey, si nosotros derrocamos al rey, nosotros podemos volver a conquistar lo que ellos intentan volver a poseer. Un grupo es más frágil en la ausencia del líder. El enemigo sabe que si vence al líder, lo tiene compradito absolutamente. Usted ya ha subido de puesto, y quiero que ponga en este momento, trate la manera de imaginarse esto. Usted anda en el tiro al blanco, y Satanás tiene una cierta distancia con su mosquet, con su rifle, y por ahí están un montón de patitos enfilados. No vaya a ser que uno esté en la repisa de arriba o en el shelf de arriba, que usted agarra una mejor posición para que el francotirador le puede pegar. No vaya a ser que usted mueva, no vaya a ser que usted emerja, no vaya a ser que usted salga de ese nivel y usted empiece a subir y a escalar posiciones. Usted ocupa un mejor puesto para ser un mejor blanco del enemigo. Esto es lo que pasa. Por eso es que no muchos de nosotros queremos entrarle. No muchos de nosotros queremos ser líderes porque sabemos que somos expuestos. Y hermanos, ¿cuántos han intentado entrar en puestos de liderazgo? Y en menos de un año, el diablo se los ha terminado. Creyeron que era fácil. Pero cuando estaban sentados en una silla, pero cuando estaban sentados en una banca, eran excelentes críticos de la persona que estaba arriba. Todo el mundo criticaba a la Volpe. Ay, es que sabe una cosa, quiero que le den la selección a Hugo Sánchez, pero deseo en el nombre de Jesús y oro que el Hugo Sánchez sea el director técnico de la selección de México, para que venga, pero que ni clasifiquen en CONCACAF. Va a venir Haití, Trinidad y Tobago y Honduras y le va a ganar, ¿ves? No es solamente de venir y criticar, no es solamente de venir, yo puedo hacer, no, un momento, hágalo, y se va a dar cuenta que no es así. Está en su mejor posición. Y explicaba hoy en la mañana el sufrimiento de las gaviotas. Ya nosotros vamos a empezar a ver con este cambio de clima, que este cambio de clima de otoño, y a veces también en el cambio de clima primaveral, que empiezan las golondrinas, empiezan a emigrar y se vienen desde por allá de Alaska, del norte de los Estados Unidos, y entran en esas parvadas, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que, como curioso, hacen unas figuras espléndidas en el cielo. Y una de esas es la que va adelante. El instinto de estos animales es impresionante. Ella es la que rompe el viento. Su pico muchas veces es levantado. Ella es la que, esa golondrina es la que recibe toda la presión del viento y el debris que hay por ahí en el aire, y le golpea sus alas, casi sale desplumada, y hay un efecto extraordinario de rotación, que a cierta distancia empieza cada una de las golondrinas a rotarse para que esta golondrina no se canse. Lo mismo pasa con las gaviotas, y agarran ese punta de lanza y vienen en ese tipo así como de vela bidental. Solamente la persona que está al frente es la que recibe toda la presión, la persona que recibe absolutamente toda la carga, la persona que recibe todos los golpes. Entonces tiene que entender esto, que la mayoría también de los que están en la guerra, los que mueren, son los que están en el frente de la batalla. El enemigo atacará el aspecto familiar solamente a la persona que tiene la autoridad. Si la persona que tiene la autoridad en la casa es la madre, lo atacará en dos cosas bien fáciles: el aspecto emocional y el aspecto de salud. Si la persona que tiene la responsabilidad es el hombre, lo va a atacar en dos aspectos: en el aspecto privarle muchas veces de trabajo, en no tener la cantidad suficiente de dinero para traer a la casa, sacar adelante a la familia, y muchas veces nos sacará a nosotros de la jugada con otro tipo de situaciones, probablemente vicios, probablemente hábitos, o probablemente algún romance afuera del matrimonio. Las repercusiones, si usted no se ha dado cuenta últimamente de lo que está pasando en la política en los Estados Unidos, ¿ha visto usted lo que está pasando con estos senadores? Estas personas que acaban de ser descubiertas con correos electrónicos y ofreciendo sexo a varoncitos, a jovencitos. Las repercusiones políticas se van a dar ahorita en noviembre. Y esto se ve a nivel grande. Esto no se ve con los predadores, con la, cualquier persona que agarra una computadora, un teléfono. No, no, no. Esto es solamente con las personas que están en los puestos de liderazgo. Y usted dice, bueno, entonces si es que esto no es nada alentador. El pastor no me anima, el pastor no me motiva. Yo quiero, yo he visto que es agradable, yo he visto que es verdaderamente bonito ser líder. Nos gusta eso de estar al frente en el púlpito y vestirnos y predicar y tener nosotros la atención de una audiencia tan respetuosa como es la de ustedes. Siempre he dicho que la parte más fácil para mí es esta. La parte más complicada para mí son de lunes a sábado, no en horas de culto, donde tengo que visitar, por ejemplo, un ataque masivo de corazón y un stroke al señor Pete Benavides. Después del culto me voy al hospital. Cuando a mí me dicen, la hermana Martínez, me llama Celia, me dice, pastor, ha pasado esto. Qué casualidad, ¿verdad? Qué coincidencia que viene la familia bautista y yo hablo de estas situaciones. Para mí fue... Si usted ya se dio cuenta, yo tengo un poquito de habilidad para hablar. Tengo un poquito de soltura en mi lengua para comunicarme. Pero cuando yo estuve enfrente de Jessica, de su esposo, de su mamá y de su papá en el hospital, ahí se terminaron los discursos. Ahí no hay un buen orador. Ahí se terminó la retórica. Usted no sabe qué decir. ¿Qué puedo decir yo en un funeral? ¿Qué puedo decir yo en una prisión? Se te terminan los discursos. Esa es la parte más difícil, la parte más dura de un pastor que tiene que enfrentar situaciones que tenemos que lidiar muchas veces en la iglesia. No, hermano, no se confunda, por favor. No se confunda. No. Esto no es, esto es lo más fácil que yo hago durante toda la semana. Hay gente que le gusta el protagonismo y que se sienten porque no lo dejo predicando. Le doy otra responsabilidad. Hagan el resto de lo que yo hago durante toda la semana, háganlo con mucho gusto. Eso es lo más difícil. Esto no, esto es fácil. Entonces, usted me dice, pastor, usted no me aliento, pastor, usted ni nada me beneficia, ¿de qué me sirvió haber venido este domingo en la tarde? Sí, te estoy tratando la manera de prevenir, te estoy tratando la manera de decir las cosas que van a pasar en tu ministerio. Que estas cosas no puedes desprenderte, esto es parte del paquete. A Moisés le pasó esto. Se juntan tres personajes contra él: Coré, Datán y Abiram. Y vinieron a exponerlo. Eran 3 millones de personas que estaban rodeando la vida de Moisés. Estaba Josué, estaba Aarón, estaba también Eleazar, estaba Ur. Estaba también, ¿qué? El Yetro, gente que estaba ahí. No, La discusión no era con Yetro, ni con Ur, ni con Eleazar, ni con Aarón, ni con ninguno. El problema es que tenemos que dirimir esta situación con Moisés. Vea usted conmigo, por favor. No me pierda de vista ahí el libro de Reyes. Venga conmigo al libro de Números. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números, capítulo 16, versículo 1 y 2, para que se dé cuenta. Números, capítulo 16, versículo 1. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Números 16, versículo 1 y el versículo 2. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, como son montoneros, que no pueden discutir, no pueden arreglar nada solos, tienen que agarrar a otra gente para venir y enfrentar esto. Y dice en el versículo 2, y se levantaron contra Moisés. Número 16, versículo 1 y 2. Póngame atención, por favor. Please, póngame atención, que esto es importante. Póngame atención, esto es importante. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. ¿Y dónde está Josué? ¿Dónde está Ur, que un día le levantaba las manos? ¿Dónde está Aarón? Aquel que, no te preocupes, Moy, vete al monte Sinaí, aquí yo me encargo del día ese, papá. ¿Dónde están ellos? El que tuvo que dar la cara, al que tuvieron que enfrentar y confrontar, fue Moisés. Y usted ya conoce el resto de la historia, y usted ya conoce el final de la vida de Moisés, y usted ya conoce la provocación que le hicieron, y conoce que en un momento que tenía que darle la piedra, lo cargaron tanto que en ese momento no le abrió la piedra, sino que le pegó, y Dios viene y lo castiga y le dice, no vas a entrar en la tierra prometida. Siempre me preocupa a mí esta situación. Y de veras que tengo, pero es un cuestionamiento bárbaro. Un solo error, Señor, no le pasó por alto a Moisés. Y tanta provocación, pero tanta provocación. David frente a Saúl. David, aquel jovencito que había llevado los panes y los quesos a sus hermanos porque estaban trabajando, y luego por ahí había aparecido un paladín. Y vea usted conmigo en el primer libro de Samuel, adelantito, y si usted me sigue de Deuteronomio, después de Josué, Jueces, Ruth, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 9. David había hecho un acto pero heroico, se había ganado el respeto, el cariño, el afecto, la admiración de cientos de personas. Y David, por haber hecho un bien, ahora tiene que pagar casi con su vida. Por haber salvado a todo un pueblo de las amenazas, de lo oprobio en que estaba poniendo, de la vergüenza en que estaba poniendo Goliat, de la burla, de la mofa que estaba haciendo Goliat de todo el pueblo de Israel. David viene y dice, yo soy, hablando de iniciativas, David dice, yo voy a ir, yo voy a pelear, y yo voy a hablar con este incircunciso filisteo, y voy a decirle que yo vengo en el nombre de Dios. Tomó la iniciativa, el resto no lo quería hacer. Capítulo 18, versículo 6 al 9, mire lo que dice. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y mire lo que pasó con Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ma, hubiera dicho Chelelo, ¿verdad? Si no he hecho otra cosa más que bien,
Si yo vengo aquí al frente de la batalla, yo me estoy dando cuenta que cada individuo que le mandan aquí al Goliat, este se lo desayuna y lo mata y lo pone en vergüenza. Nadie, si no hizo más, yo no hizo ningún mal. Yo he venido, he puesto a la disposición de Dios mi corazón, mis talentos, mis habilidades, mi vocación, mi valor, y le he ganado. Y ahora que regreso, yo no le estoy diciendo a estas mujeres que canten. A ella les ha nacido en su corazón. Saúl hirió a sus miles y David, yo no sé por qué me meten a mí en este carro. Y Saúl se enojó. Y desde ese momento ya no vio con agrado a David. Jesucristo, lo mismo. Véase conmigo, por favor, en Lucas capítulo 22. Lo mismo. Hermano, si quieres ser líder, tiene que saber esto hoy. No me venga chillando, porque mire, una de dos: o le compro una caja de Kleenex, o le dejo que me grabe, por favor, en un cassette todas sus quejas. Como ahora hasta ya están dando absolución y confesión por teléfono y por grabadora, así que, o me manda un correo electrónico con chilladas. Lucas 22, versículo 1 al 2. Para que usted se dé cuenta, Jesucristo el líder, Jesucristo el rey de Israel, Jesucristo el rey de reyes, el señor de señores, el maestro de Galilea, el hijo de Dios, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lucas 22, versículo 1 y 2, y dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y había ido una cantidad de gente a la fiesta, a celebrar la Pascua, a celebrar el Éxodo, a celebrar la salida, a celebrar el Pasaj. Y en esa fiesta, mientras unos se deleitaban en la fiesta, otros tenían una reunión y dice: tenemos que matar a Jesús. Jesús representa una amenaza para nosotros. Jesús representa una amenaza para el sistema religioso. Tenemos que matarlo y tenemos que hacer bien el plan entre nosotros, pero que no lo escuche el pueblo, porque de lo contrario nos van a descubrir. Todo lo que tienes que saber, si quieres ser líder, que no se van a gastar municiones. No atacaron a Pedro. No atacaron en ningún momento a Felipe, ni a Natanael, ni a... No, no, no. Hay que darle en la cabeza al number one. Hay que terminarse a Moisés, el número uno. Hay que terminarse a David, el mejor rey de todo Israel. Hay que acabar con esta plaga que se llama Jesús, es lo que Dios decía. Porque al momento de acabar con Jesús, se termina todo el camino. Se termina todo el movimiento. Y sabe... Y por último, vea usted conmigo en Hechos, capítulo 16, versículo 19 al versículo 23. Pablo y Silas. Mire, Hechos, capítulo 16, versículo 19 al 23. Por eso que fue inteligente Benadad, el rey de Siria: no peleen ni con grande ni con chico. No me anden gastando municiones, ni flechas, ni bombas, molotov, ni armas. No, 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 no peleen con nadie. Solamente al rey de Israel. Y vea lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 16, versículo 19 al 23. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro de las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron ¿en dónde? En la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero ponga mucha atención a esto. El que relata y escribe este libro no fue a la cárcel. El que relata y escribe el libro es el médico amado, el gran doctor Lucas. No se fue a la cárcel Lucas, ni Priscila, ni Aquila. No se fue a la cárcel Bernabé, no se fue a la cárcel Marcos, no se fue a la cárcel Timoteo. No. En ese entonces los dos más grandes estaban comenzando el segundo viaje misionero. ¿Se imagina lo que representaba el segundo viaje misionero para la iglesia primitiva en Antioquía? Extender el reino de los cielos. Hay que darles. Los metemos en la cárcel a estos y se termina el evangelio.
Les contaba, y a partir de ahora queda grabado, el viernes lo mencionamos, entre broma y broma lo decíamos el viernes, se acerca conmigo una persona que trabaja en el gobierno y que es evangélico, y me dice, te voy a regalar, me dice, un emblema. Hemos comenzado hace 8 años con un ministerio en Las Vegas y queremos comenzarlo hoy acá, en el Valle. Y quiero hablar contigo, me dijo, para que tú te encargues de esto y ver si se puede. Entonces me dice, ¿y cuál es el trabajo? Ir a testificarles a las bailarinas de los estiletos. Te voy a explicar esto. Para vergüenza del evangelio decimos esto: hay más clubes nocturnos en los últimos 2 años que han comenzado que iglesias que se han iniciado. Entonces yo le dije, no, está bueno, le dije yo, con mucho gusto. Me dijo, tenemos que desarrollar una estrategia, tenemos que hacer un plan. Sí, le dije, no hay problema. Y me dice, le digo yo, ¿sabes que es un poquito riesgoso? Me dijo, claro, porque estas chicas, algunas de ellas son ilegales y han sido traídas del Caribe, de las Antillas, de Centroamérica, de México, y han pasado para acá, y su trabajo le sirve para pagarle a los coyotes o a la mafia que controlan este negocio. Le dije, mira, le dije, Manuel, le digo, ¿y aquí entrenó? Le digo, ¿qué tal efecto ha tenido de eso del ministerio? ¿Cuántas almas se han ganado? Muy pocas, me dijo, pero 18 pastores se han ido con las bailarinas. Me dice, le dije, entonces vamos a tener que hacer un buen plan de trabajo nosotros, ¿verdad? Nomás hice el anuncio y ella se... le brillaban los ojitos a dos de los hermanos ahí. Pastor, tómeme en cuenta a mí. No, le digo, porque aquí los ministerios yo los comienzo, les digo yo ahora. Ahora, no sabemos cómo vamos a entrar. Y yo le digo, mira, that's a risky ministry. I know, me dijo, that's what I'm telling you. Es por eso que te estoy diciendo. Hermano, le voy a decir una cosa. ¿Quieres ser líder? Piensa en lo que le acabo de escribir. No me escuchó muy bien. Le regalo el bosquejo. No lo entendió muy bien. Escuche el CD. Que no le grabó muy bien en su mente algunos temas. Mañana ya lo puede descargar en la página del internet. Y lo puede escuchar. You want to be a leader? You have to be ready. You have to be prepared. Porque no ha habido a una persona que esté en el liderazgo que tenga que ser confrontado y enfrentado con muchas situaciones. ¿Usted sabe qué fue lo que le pasó? El escándalo de la Enron, ¿se recuerda? El caso, el presidente, el CEO, no aguantó. ¿Usted sabe qué le pasó al jefe de la Enron? Se murió. It's not easy. No es fácil. You want to be a leader, you have to have guts. You don't like the heat, salgas de la cocina. Por eso es que la escritura nos dice a nosotros que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por este momento, y gracias, Señor, por hablar de esto tan delicado, pero que es tan cierto, de esta situación que vivimos constantemente en el acoso, en el escrutinio público. Te quiero pedir por los hermanos. No he tratado en ningún momento en desalentar a nadie, al contrario, de motivarlo y saber que la victoria es nuestra, que en Cristo somos más que vencedores, que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. No tratamos en ningún momento de persuadirle, de incomodarle o de convencerle a que usted tenga que cambiarse de iglesia. Esa es una mentira. No queremos en ningún momento hablarle de cambio de religión para tener paz en su corazón. Es otra mentira. Lo que sí le decimos es que Cristo a usted le ama y que tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que usted esta tarde, noche, usted pueda recibirlo en su corazón.
como el Señor y Salvador de su vida, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración y dígale así sin que nadie le escuche: Señor Jesús, te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Usted ha sido sincero, usted ha sido sincera y ha repetido conmigo esta oración allá dentro de su corazón. Si usted lo ha hecho, le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano. Por favor, nadie le está viendo. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No lo desperdicie. Ahí donde está, levante su mano. Alguien, ahí donde está. Que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. ¿Alguien más? Nadie le está viendo. Solamente usted y Dios. Si usted ha orado. Si no lo ha hecho, no la levante. Solamente si usted recibió, si usted oró, si repitió la oración. Ahí donde está, levante su mano. Si usted ha orado conmigo. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí sí.